Bueno, entramos en el tramo de esas apariciones cada tanto acá en el Tungue del queridísimo Leandro Frigoli y sus lecturas, las lecturas del poeta azul acá en el Tungelé. Bienvenido, Leandro, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Nelson? Bienvenido, muchas gracias y bueno, saludo a toda la audiencia del Tungelé y bueno, a Caro, obviamente, de Cuadro y al operador por estar ahí. Del otro lado,
Pablito Baute, que no lo nombramos al principio, hablamos de todo un poco acá y nos dijimos que está Pablito Baute hoy en los controles técnicos de sonido.
Ahí va, un saludo a Pablo. Y bueno, hoy nos vamos para el plano de la psicología. El libro se llama ¿Para qué escribir en psicoanálisis? A veces se sucede que las personas que entrevistamos coincidimos en eventos, podríamos decir. Que establecemos una linda complicidad y amistad. En este caso es Nicolás Cerutti, que es psicólogo de la UBA.
Ya invitaste a varios de estos encuentros. Muy, muy bien, seguís ahí al firme. Este hombre tiene una gran trayectoria. Está innovando en el plano editorial incluso. Muy bien, Leandro, muy bien. Ya está por aquí, me dice Carolina y Pablito. Así que lo podés recibirlo con todo gusto en tu columna.
Así que bueno, estábamos ahí presentando para la audiencia y saludarlo a Nico Cerutti, que es psicólogo de la UBA, trabajó en el Borda, dictó conferencias en torno a nuestro amado James Joyce. Somos dos fervientes alabadores de la escritura de James Joyce y vemos en él posibilidades y herramientas. Y ha escrito, querido Nelson, un sinfín de narrativa, obviamente, disculpen las molestias, 2009, La voz en off, 2012, Errancia del caminar, Elogio del caminar, 2020, Matalo, 2022, Las últimas palabras de Lacan, 2025, Cuidado con la música, Lo absurdo y el humor, que está aquí, deconstruyendo al Joy de Lacan, cuando despertamos los muertos, entre otros libros. Deconstruyendo el show de Lacan fue nuestro primer, fue el libro que de alguna manera me permitió conocerlo a Nicolás. Así que, bueno, bienvenido, Nico, al Tungelé, y es un honor recibirte acá para hablar, entre otras cosas, de tu último libro, ¿Por qué escribir en psicoanálisis? ¿Cómo estás?
Buenas. Bueno, saludos a la muchachada también, para todos los del programa, los conductores.
Un gusto, bienvenido.
Nelson, si querés, para ir rompiendo el hielo y después te sumás, nos gustaría, Nico.
¿Cómo no?
Que nos compartas cómo. De alguna manera, a lo largo del libro, vos vas dando pistas de que surgió en conversaciones con colegas tuyos y en varios de los talleres que dictás, esto de empezar a entender el por qué escribir en psicoanálisis, ¿no? Y desde qué lugar podemos leer esa escritura, ¿no? Y creo que has dado la tecla en esos tres momentos que vos planteás de inhibición, angustia y síntoma, ¿no? Esto no lo dije de forma secuencial, de hecho, vos planteás que la escritura, en estas largas conversaciones con colegas y en estas interpelaciones de tus propias lecturas y de tu propia experiencia en el psicoanálisis, no es progresiva. Bueno, quería empezar por ahí. ¿Por qué interpretás que la escritura no es progresiva y qué te dio la pauta de ubicar a la escritura en el psicoanálisis en esos tres momentos?
Bueno, me gustaría más situarme, como ir más, como quien dice, a la calle, más en el día a día, después de que vos hiciste este recorrido, porque si no parece como que hay algo que nos aleja y que podría uno pensar que tiene que ver con el psicoanálisis y ya. Estas conversaciones que vos decís son gente con la que he trabajado como editor, y he visto que en las cuestiones del formato libro, del trabajo de la palabra, del trabajo incluso literario, de lo que se quiere expresar en psicoanálisis, hay un conflicto grande. En la comunidad psicoanalítica hay muy pocas editoriales que están dispuestas a poner un editor, que están dispuestas a poner a alguien que labure tu texto, como pasa en la literatura y como pasa en todas, en otras áreas, que alguien que trabaje a la par con vos y que vaya viendo cómo, no te digo que escribir mejor, pero sí decir de otra manera, no tan herméticamente, intentar como llegar a algún lector, y etcétera, de propuestas que están, es lo habitual en cualquier cuestión literaria. En el psicoanálisis parece que tenemos como un problemita, y ese problemita es el que es el problemita para mí con la escritura. Por ese lado de estar trabajando con autores y autoras y en la edición, es que empecé a ver que la escritura en psicoanálisis es un problema.
Yo no un diría, problema de comunicación, de,
no, es de diverso, de, diverso. Ajá, es desde, sí. Desde la comunicación, desde no pensar en a quién se le está dirigiendo, desde tener un armado económico y editorial para la parroquia, desde importarle muy poco a quién, a la otra escuela. En psicoanálisis hay escuelas que tienen distintas orientaciones, entonces algunos pueden ser más lacanianos que otros, uh-huh. Algunos leen tales autores, pero no leen a otros, y así, ¿no? Y eso es un problemón, porque es como vos estás como haciendo un sesgo de algo que tendría que ser clínicamente potente para que uno pueda atender de la manera que se le cante. Bueno, acá hay un problema. Y eso se expresa mucho en los libros que se publican. Se expresa mucho en los temas que se piensan. Y se expresa mucho en con quién dialogás. Por eso me pareció muy, muy acertado toda la introducción que hizo Frigoli, porque es en base a conversar con otros que no son de la parroquia, con otros discursos, con otros psicoanalistas que por ahí no pertenecen a la misma escuela. Eso me lo dio la posibilidad de la edición.
Y con cierta cuota era de algo que sea más popular, ¿puede ser o no?
Está eso también de lo popular. Están las escrituras o los libros más de divulgación, como claro, van apareciendo. Yo no creo que necesariamente tenga que ser abolido eso, ni pensar si eso no psicoanálisis. Sí me interesa que los libros, los gruesos libros, los que se proponen con un muy muy buen trabajo, veo que hay una falla en ese punto, de donde no hay editores, no hay conversación, no hay propuestas más allá de la propia escuela, hay como una cuestión muy hermética, y a mí eso me preocupa a nivel del psicoanálisis, porque ahí se dice alguna cosa y otra cosa se deja de decir, se piensa algo y se deja de pensar, es como una cuestión más política, más desde el desarrollo del poder que hacia las problemáticas de lo que yo veo en la escritura.
¿Y por qué te parece que pasa eso, Nicolás? Porque estamos en un tiempo medio complejo, ¿no? Medio como que todo se ha vuelto bastante superficial, poco profundo, poco hondo, ¿no? Medio como que todo muy muy llano. Bueno, y ahora con la irrupción de la inteligencia artificial, como que ya, ¿no? Es un momento difícil.
Es un momento difícil, y aunque no se crea, porque muchas veces por ahí se piensa que este es un planteo muy crítico hacia el psicoanálisis y que podría como producirle algún problema. En realidad yo pienso que el psicoanálisis avanza porque tiene planteos críticos y se hace cargo de esto que vos decís, que es de profundizar las cosas. No sé si la época y los tiempos nos favorece para que esto que se plantee no se escuche como un ataque y demás, sino como una especie de hagámonos cargo, podamos hablar con otros, trabajar con otros, conversar con otros, hacer que el psicoanálisis se diga de otra forma. Coincido con vos que estamos en un momento muy complejo, donde hay ciertas terapéuticas, y voy a poner comillas, digamos, comillas, paréntesis, guiones, todo, donde no sé si son terapéuticas, pero sí que hablan mucho de la superficialidad. O sea, hablan con términos grandilocuentes de cosas que nos pasan, cosas que nos pasan en el que padecemos, cosas que nos pasan en lo cotidiano, pero que no deja de ser algo superficial. O sea, se nombra el amor, se nombra las rupturas de pareja, se nombran los duelos, se nombran las angustias, pero con una cuestión de superficialidad absoluta. Y eso convoca a discursos de exitismo, de individualismo y demás. Entonces el psicoanálisis en ese punto lleva tiempo, en ese punto lleva trabajo, en ese punto lleva poder cuestionarse los mismos planteos del psicoanálisis y lo que el otro viene trayendo, pero es un momento muy difícil, porque es un momento donde casi que no se puede conversar con un otro que no quiere profundizar, te lo digo sencillamente, aunque nos desviemos un poco del tema. Uh-huh. Yo creo que la proliferación de los coaching y demás, que no son terapias, pero se lo está tomando como terapia, no es problema de los coaching, no es el problema de los coaching. El problema es que hay mucha gente que no está dispuesta a querer profundizar en algo. Y yo los entiendo, porque es un bajón profundizar en lo que duele. Entonces, lo que a mí me molesta es que eso se lleve a la pantomima, que estoy yendo a un coaching, creo que estoy hablando de problemas que me duelen profundos, pero me están dando recetas tan superficiales que con esto me quedo tranquilo y sigo adelante. Y eso es la época.
¿Crees que, Nico, hay una especie de búsqueda de método, de, no sé si es la palabra correcta, sencillo para interpretar? Digo, me da una sensación media en tensión, digo, todos hemos atravesado la construcción de una tesis y en alguna u otra instancia debatimos con otros, digamos, sobre la escritura, digo, si bien pasa en la literatura, pero el no aferrarse a encontrar en la figura del editor o en la figura de un otro en la experiencia dialógica, no habilita caminos de mejora de esa escritura, ¿no? Y por ahí
No, digo que no está preocupado el psicoanalista raso de mejorar la escritura. Esto que vos decís de trabajar con una tesis en el psicoanálisis, yo creo que hay mucha ligazón a responder a cierto criterio de amo, sea la universidad o quien sea, donde uno adhiere a los planteos que se establecen en la universidad, que tiene muy poco margen para innovar o hacer algo singular con la propuesta, con la pregunta que uno traiga en una tesis, que más que nada tiene que repetir las cosas, no se tiene que salir mucho del molde, y eso asfixia a quien quiere expresarse en una primera instancia, porque uno hace una instancia de tesis cuando está terminando una carrera y demás. Entonces asfixia el decir de cada quien y no le permite el juego. Y yo creo que esos son mecanismos que siguen existiendo y seguirán existiendo, que yo no estoy en contra de que se hagan las tesis. Lo que a mí me parece es, lo digo porque hay muchos autores que tienen tesis que después quieren transformar en libros, o mientras están trabajando en una tesis, hay algo que los asfixia y vienen a trabajar en un encuentro de edición, y el problema siempre es el mismo. No pueden cuestionar el decir del otro, aunque sea el otro psicoanalítico. O sea, no, está buenísimo la cuestión de lo que pasa con la tesis, que tenés que enterarte que hay un montón de gente que por ahí dijo muy parecido o lo mismo que vos estás pensando, y eso es buenísimo, porque te lleva a leer un montón de cosas que te sacan de la burbuja. Pero por otro lado, cuando querés hacer algo con eso, cuando querés decir sobre eso, y hay una bajada de línea muy absoluta. Entonces es como difícil en ese punto, porque lo que a mí me parece que se establece ahí desde el inicio es la preocupación más por cómo responderle a un otro que cómo corresponderle a la escritura, al lenguaje, cómo complicarse por ahí, ¿no? Como para que la cosa se diga de otra manera. Yo soy de la idea de que uno puede pensar escribiendo, que hay pensamientos que no están antes de la escritura.
Sí, hay como un lenguaje académico muy cerrado, ¿no? ¿Sería eso?
Un lenguaje académico cerrado, eso se reproduce en las escuelas, eso se reproduce a la hora de pensar la teoría y de la atención clínica. Hay algo que va haciendo como esto que decía antes, la parroquia, y que hay incluso hasta prohibiciones, no explícitas, ¿no? Pero prohibiciones, y algunas veces explícitas también, de no leer al autor de la parroquia del otro lado. Y eso me parece una barrabasada absoluta. O pasa con el cierto psicoanálisis, porque siempre es cierto psicoanálisis, no es todo lo mismo, que no quiere leer los discursos, no sé, del feminismo, no se llega a eso. A mí me pasa con la cuestión de Joyce, que si yo me pongo a hablar de Joyce y Lacan y bla, 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 piensan más que estoy haciendo literatura que psicoanálisis. es como que no llegan a la literatura por sus propios medios, tienen que llegar a través de Lacan. ¿Qué leyó Lacan? A eso voy a ir a leer. No es que hacen una búsqueda de sus propios autores de la literatura y después ven qué piensan de psicoanálisis ellos.
¿Cómo ha cambiado eso, no? ¿Cómo ha cambiado eso? Porque por los años 60, 70 incluso, recurrir a lecturas que tuvieran que ver con Freud, por ejemplo, era muy atractivo para mucha gente, claro. para un estudiante no ya universitario, sino de secundaria, y fuera cualquiera la materia que le interesara, no estrictamente psicología o filosofía, sino, yo qué sé, historia, literatura, cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, era un personaje atractivo, ¿no? Y el psicoanálisis tenía su popularidad.
Bueno, y ahí lo estás citando perfectamente. En esos años se fundó la Facultad de Psicología. En esos años se podía cursar materias para la formación de psicología. Podías hacer algunas materias en letras y otras en psicología. O sea que podías pasar de universidad para seguirte formando en psicología. En esos años había intelectuales que venían de distintos palos, que no eran todos psicólogos. Entonces había gente de la literatura, gente de intelectuales de todo tipo que hacían mover el psicoanálisis. Y entonces había una riqueza absoluta en todos esos planteos. Había planteos de grupo, planteos de un montón de cosas sociales. Tenemos que tener en cuenta que en la Argentina pasó la dictadura.
Claro.
Hubo ahí un absoluto cortar generaciones de intelectuales y de pensamiento. Hubo censura. Y retomar eso fue muy difícil, pero esos años son los años donde la cosa se movía de una manera mucho más amplia.
Te dejo una pregunta más, Leo, y vamos a una tandita y después seguimos, pero dale, vamos con la pregunta.
No, lo que te quería consultar, que en esa lógica, si vos lo asociás obviamente a el proceso de escritura, ¿no? Esto de leo, edito, vuelvo a leer, vuelvo a editar, que debería ser una constante de profundización. Pero yo te quería preguntar también si en esas charlas con colegas o con otros actores de otras disciplinas, ves también una especie de comodidad, ¿no? Estoy en mi campo teórico, te hablo desde este lugar y asumir el compromiso. No compromiso, sino asumir la actitud hacia ir a deambular sobre la incomodidad, siempre cuesta más, ¿no? A mí me pasó hace poquito, dando clase, que estábamos en ronda y se tenían que parar los gurises para ir al frente, y dije, esto es incómodo, si lo damos desde acá. Y yo les decía, no, disfruten de la incomodidad, porque, bueno, también es parte, ¿no? ¿Hay algo de eso o sería muy reduccionista? No, obviamente no lo pienso solamente esto, pero ¿hay algo de lo cómodo e incómodo también a la hora de intercambiar, de poner en jaque tus propias creencias?
Sí. Yo creo que sí. Yo, por un lado, por lo que decías al principio, todo esto que me llevó a escribir el libro fue los restos de cosas que me devolvieron toda la gente con la que trabajé. Y toda la gente con la que trabajé no fue todo color de rosa. Hay veces que me he planteado no seguir editando de la bronca, de la angustia que me generaba el trabajo con ciertos autores, pero de todos esos siempre algo después, cuando pasa el tiempo y baja un poco la calentura, vos decís, bueno, acá hubo algo interesante, porque cuando vos te metés con la escritura y te metés con la falta, con el yo, con el narcisismo, con lo que se puede, incomodás perfectamente. Entonces ahí, y el editor también se incomoda un montón. Entonces eso yo lo veo como la escritura o el trabajo con el lenguaje como algo fantástico, algo que te desacomoda totalmente las ideas, lo que venías pensando. Y una imagen muy clara es, si yo tengo un texto adelante y lo leo y no tiene al menos tres errores, es que no lo estoy leyendo. Siempre algo hay, siempre hay algo como para retocar y demás. Y ahí es donde vos te das cuenta que no se piensa fácil, que no se escribe fácil, pero que hay un trabajo con otros que puede hacer que la incomodidad se transforme en algo mejor.
Lo que pasa es que me parece que en tu vida, a determinada altura de tu vida, medio como que se equiparó ahí el narrador con el escritor, el editor y el psicoanalista. Pero te lo dejo para... como que se equilibraron en un plano, ¿no? Medio parejo. Pero te lo dejo para después de un avisito que tenemos. Dale. Acá, muy cortito, y ya volvemos.
Dale.
Ya volvemos con el Tungelé.